La Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica presenta Acción Universitaria, Acción Social, Investigación, Docencia. Acción Universitaria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bienvenidos a Acción Universitaria. Hoy jueves 13 de septiembre le acompañamos Natalia López y Jorge Vindas.
De inmediato vamos a conocer las principales informaciones.
Acción Social, Investigación, Docencia. Acción Universitaria.
UCR da apoyo para tomar decisiones de la Comisión Nacional de Emergencias.
Disminuir el impacto del sismo tanto en la red vial, edificios, hospitales y escuelas más afectadas son algunos de los logros alcanzados por el LANAME, la Red Sismológica Nacional, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica LIS y la Escuela de Psicología antes y después del terremoto ocurrido en la península de Nicoya.
El director de la NAME, doctor Alejandro Navas Carro, y el director del Laboratorio de Ingeniería Sísmica, doctor Aarón Fernández Moya, se mostraron satisfechos con el comportamiento de las estructuras. Ambos coincidieron en que, de acuerdo con los reportes del LIS, las aceleraciones registradas en San José son menores que los valores de diseño del código sísmico.
El doctor Navas dijo que él hubiera esperado más daños en Guanacaste ante un sismo de tal magnitud, pero los resultados, dijo el especialista, demuestran que en el país ya hay una cultura de ingeniería sísmica.
Al respecto, comentó que el ANAME durante varias décadas ha apoyado con investigaciones experimentales en mampostería, concreto o pretensados para que la Comisión del Código Sísmico defina lineamientos en cuanto al diseño sismo resistente.
Ingenieros de California analizarán daños de último sismo.
Un equipo de expertos del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Sísmica, EERI, por sus siglas en inglés, de California, Estados Unidos, vendrán al país la próxima semana para estudiar el impacto del terremoto de Nicoya junto a un grupo de especialistas del LANAME.
Según informó el doctor Guillermo Santana de la NAME, quien integrará la comitiva junto con el doctor Jorge Gutiérrez, los investigadores del EERI estudiarán los efectos del suelo, edificaciones, puentes y carreteras, así como el impacto social y económico que este terremoto va a tener en el país, tanto en el corto como en el mediano plazo.
El grupo de especialistas visitarán la zona epicentral del terremoto y otras áreas del territorio nacional que, aun cuando se encuentran alejadas de esta zona, han sufrido efectos significativos como consecuencia del evento sísmico.
La gira incluirá la inspección de infraestructura vial y civil de la Ruta 1, Autopista General Cañas, y la Ruta 21, Liberia-Cóbano, que cubriría casi toda la península de Nicoya.
Para hacer más efectiva la inspección, el doctor Santana informó que se pusieron en contacto con autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para hacer visitas a clínicas y hospitales, con el CONAVI para la inspección de puentes y además esperan recibir retroalimentación del trabajo ya realizado por las instituciones públicas en cuanto a daños en infraestructura como escuelas y casas.
Sedes universitarias. Un vistazo de la UCR en las regiones. UCR en todas partes.
Brigadas de atención psicosocial de la UCR atienden afectados por terremoto.
Las brigadas de intervención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres naturales de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica se desplazaron a Guanacaste para atender a las personas afectadas tras el terremoto del pasado 5 de septiembre.
Las brigadas de atención psicosocial están compuestas por especialistas en prevención y mitigación de los desastres Preventec y la Red Sismológica Nacional, Escuela de Psicología de la UCR y el Colegio de Psicólogos.
Desde el sábado 8 de septiembre y durante esta semana, varios especialistas y estudiantes dan apoyo a los vecinos de varias comunidades de Guanacaste, incluso en zonas donde no había mucho acceso.
El psicólogo Marco Carranza subrayó la importancia del trabajo de capacitación en Liberia, Nosara y Sámara para responder dudas y cooperar con los pobladores.
Ahora al parecer ya hay una gran, como lo pudimos ver, convocatoria, ¿verdad?, de personas que en otra situación no se hubiera dado. Otra de las cosas que hay que mejorar son, por ejemplo, las redes institucionales, ¿verdad?, de la zona. Por ejemplo, con el sector privado, ¿verdad? Y también planificar rutas de evacuación, rutas de emergencia, sistemas de alerta, manejo de incidentes, ¿verdad? Hacia dónde ir, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, el riesgo, la zona segura está allá arriba en el cerro donde hay una antena gigante, ¿verdad?, de una línea, de una compañía telefónica extranjera, ¿verdad? Entonces eso hay que coordinarlo mejor, ¿verdad?, gestionar, planificar las zonas de evacuación, ver dónde hay que quitar cosas, dónde hay que poner, ¿verdad?, organizar la comunidad y seguir trabajando para prepararlos en caso de una eventual emergencia.
La información y la ayuda brindada permite disminuir el impacto en el estado de ánimo de los pobladores.
Muchas personas han tenido que volver a sus actividades en medio de gran temor por la experiencia vivida.
Docentes aprenden sobre tecnologías en clase con ayuda de la UCR.
Con la ayuda de estudiantes de diversas carreras de la sede regional del Atlántico y el recinto de Paraíso, se están desarrollando proyectos de capacitación para el personal docente, administrativo y estudiantil de instituciones educativas del país.
Mediante dos proyectos de acción social, la máster Milena Barquero de la sede regional del Atlántico promueve el rendimiento académico en escuelas y colegios públicos.
De manera que puedan crear un espacio para que estudiantes y profesores conozcan nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de los cuales se encuentra el uso de tecnologías de la información.
Los casos más recientes son las capacitaciones en Poacito, Alajuela, Paraíso y otras comunidades del país.
Docentes de la escuela Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Cartago, se capacitan en estrategias metodológicas, entre ellas el uso de videoconferencias durante las clases.
Además, los y las estudiantes aprenden sobre robótica, inteligencia emocional y salud mental a través de talleres y actividades recreativas.
Con estos talleres se les abre la visión de que tienen posibilidades de ir más allá. Estamos muy emocionados porque se involucra a los chicos que vean la tecnología no como extraño, sino como una cotidianidad, añadió la profesora Álvarez.
De esa manera, los diversos espacios para recrearse, compartir y aprender han provocado que la medida del rendimiento académico de la escuela Nuestra Señora de Fátima haya subido en los últimos años.
Programa de Desarrollo Regional de sede de Occidente divulga resultados.
Por medio de un ciclo de foros, el Programa de Investigaciones en Desarrollo Regional de la sede de Occidente comparte resultados obtenidos con la población universitaria, específicamente con estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales y Educación.
Según la directora de este programa, la máster Jania Franceschi, el objetivo de la actividad es divulgar conocimiento generado en proyectos de investigación de la región de Occidente en el área socioeconómica.
Con el fin de complementar con estudios regionales los programas de los cursos de las carreras de Ciencias Sociales y Educación y generar nuevas interrogantes de investigación.
Franceschi señaló que cuando se investiga cualquier proyecto, se busca identificar vacíos e interrogantes de investigación.
Durante los foros, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer diferentes temas y metodologías de investigación para estudiar la región.
Franceschi señaló que uno de los proyectos nuevos es el Observatorio de Desarrollo, el cual definirá los indicadores para caracterizar a la región en áreas como en lo económico, social y ambiental.
Por su parte, la coordinadora de investigación, doctora Magdalena Vázquez, señaló que el programa realiza investigaciones desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos.
El tema de la región no solo se trabaja como un espacio geográfico, sino que abarca la región desde lo dinámico, los procesos ideológicos, históricos, políticos y los procesos identitarios, aseguró.
Entrevista. La actualidad con la voz de los protagonistas.
En la entrevista de esta semana les traemos el tema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva de las mujeres.
Para hablar de este tema, la periodista Katzi O'Neill entrevistó a la investigadora Marcela Piedra, autora del libro Seguridad Ciudadana para las Mujeres, una propuesta de política pública con perspectiva de género.
¿Qué es la perspectiva de género para analizar la seguridad ciudadana?
Es que es muy abstracto, ¿verdad? Cuando yo siempre hablaba del tema de seguridad ciudadana para las mujeres, seguridad ciudadana para las mujeres con perspectiva de género, lo que todo el mundo decía, pero es que la seguridad es la seguridad y punto, ¿verdad? Pero si uno habla con las mujeres en general, ¿verdad? Y si además hablas con la gente que está trabajando el tema de seguridad ciudadana, no está viendo el tema de las mujeres. Por dos razones, ¿verdad? En primer lugar, porque nosotras somos víctimas, digamos, de violencia, y a veces de violencia muy sutil, que no está planteada como un delito. Pero entonces, como no es un delito, no está dentro de la política de seguridad ciudadana, pero eso no significa que no sea violencia. Y por otro lado, como no está tipificado todo como delito, no está dentro de la política criminal del país. Y como no está dentro de la política criminal del país, entonces no tiene recursos.
Cuando usted se refiere a seguridad ciudadana, ¿se refiere al ámbito de lo privado y de lo público o solo de lo público?
¿Verdad? O sea, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? La violencia doméstica sí se ha planteado como un problema de salud pública y, ¿verdad? Y generar un problema público porque es algo tan grande, ha sido tan masificado que tiene que tener una respuesta desde lo público, aunque sucede en el ámbito privado. Entonces, por supuesto que lo contiene. Pero lo que pasa también con, ¿verdad? Con las políticas de seguridad ciudadana es que no se visualiza como un tema de seguridad, se visualiza como un tema de violencia intrafamiliar. Punto, ¿qué es eso? Pero entonces, insisto, cuando se generan las políticas criminales, ese es un tema que está como aparte, ¿verdad? Entonces realmente cuando uno se pone a ver el tema de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que es enorme, ¿verdad? Realmente los recursos son escasos.
Tienes que pensar la seguridad como un pacto de convivencia.
Sí.
Es un poco de eso que estamos hablando, ¿verdad?
Claro, porque para verlo como un pacto de convivencia en el cual todas las personas vamos a estar incluidas y vamos a sentirnos bien, tenemos que incluir a toda la población y las necesidades de toda la población en las políticas de seguridad. Y hasta el momento, las políticas de seguridad no incluyen las necesidades de las mujeres. Y ese pacto de convivencia también implica que nos apropiamos de las ciudades y de los espacios públicos. Para las mujeres el tema de los espacios públicos es un tema, digamos, muy importante y además un tema de cuidado y que además no es de tantos recursos. Si vos ves en el libro, cuando hablamos de espacios públicos para esa convivencia, normalmente es el tema de iluminación, condiciones de las aceras, es ese tipo de cosas.
Pensar la seguridad ciudadana desde la perspectiva de las mujeres ayudaría a la seguridad de otros grupos como niños, adultos mayores.
Por supuesto. Primero, somos el 50% de la población, ¿verdad? Entonces eso implica que estarías beneficiando, ¿verdad?, al 50% de la población. Pero además, si estás beneficiando a las mujeres, también estás beneficiando a los hijos e hijas de estas. Y también estarías beneficiando a las adolescentes. Un ejemplo que yo planteaba, antes era mucho más fácil salir a la calle y antes era mucho más fácil que te dieran permiso para ir a cualquier lugar, ir al parque, ir a ese tipo de cosas. Si vos visualizas esos espacios como espacios públicos, espacios de convivencia para las mujeres, ¿quiénes son las que llevan a niños y niñas a los parques? ¿Verdad? Si haces un espacio, ¿verdad?, de convivencia en un parque para las adolescentes, digamos, evidentemente ese espacio también va a ser seguro para los adolescentes, ¿verdad? Pero si lo haces solo para los adolescentes, no significa que estas mujeres adolescentes vayan a sentirse seguras en ese espacio. ¿Verdad? Es también visualizar ahí qué podríamos también usar las mujeres para sentirnos bien, para sentirnos seguras.
Y que sea inclusivo.
Y que sea inclusivo.
¿Cuáles son las conclusiones a las que usted llega en este trabajo y luego las recomendaciones?
Tal vez la gran conclusión es que si queremos realmente tener una verdadera política de seguridad ciudadana, tenemos que ponernos los anteojos de las mujeres y tenemos que incluir las necesidades de las mujeres. Hay que tomar acciones diferenciadas, ¿verdad? Y el generar acciones diferenciadas.
Diferenciadas, pero no aparte.
Exacto. Una sola política que realmente también aborde el tema de las mujeres, ¿verdad? Eso significa el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, un enfoque, digamos, más de ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, porque el problema de seguridad impacta sobre realmente cómo las mujeres están ejerciendo esa ciudadanía, que es lo más importante, ¿verdad? Realmente.
Si usted desea conocer más sobre la seguridad ciudadana con perspectiva de género, le invitamos a descargar el libro de Marcela Piedra en el sitio de la Fundación Friedrich Ebert, www.fesamericacentral.org.
Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llega Acción Universitaria.
Estuvimos con ustedes, Jorge Lindas y Natalia López.
En el control técnico, Edwin Esquivel, y en la coordinación periodística, María del Maris Aguirre.
Nos reencontramos, como siempre, mañana a las 11 de la mañana, aquí en los 96.7 de la FM.
Nos escuchamos.
Usted escuchó Acción Universitaria, un espacio de la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 2511-1166, 2511-5281 o escríbanos a la dirección de correo electrónico accionuniversitaria.odi@ucr.ac.cr. Acción Social, Investigación, Docencia. Acción Universitaria, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Radio Universidad 96.7 FM.